Es mediodía.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La circulación de trenes en el tramo entre Puerta de Arganda y Valdebernardo en la línea 9 ha quedado restablecido tras la reparación de la avería en la catenaria, que ha obligado a suspender el servicio durante más de 4 horas. El servicio ya se presta con normalidad, lo hace desde las 12 menos 20 aproximadamente de la mañana, tras la incidencia registrada a las 7:30, que motivaba la suspensión del servicio. El restablecimiento de la circulación se está comunicando a los usuarios de metro a través de sus canales habituales de información. La Comunidad de Madrid alerta de la entrada de una masa de aire africano en los próximos días, una circunstancia que podría agravar los problemas respiratorios y también las crisis asmáticas. La previsión indica que podrían registrarse concentraciones de polvo a nivel de superficie de entre 10 y 80 microgramos por metro cúbico de aire debido a este episodio de intrusión de aire africano. En este sentido, la comunidad aconseja a aquellas personas con problemas respiratorios o alergias que tomen medidas de precaución, ya que para estos días se esperan niveles altos de polen, además de esta presencia de polvo en el aire. Fernando Fuster es el jefe de Vigilancia de Riesgos Ambientales.
La población vulnerable ante altas temperaturas es, en primer lugar, los mayores. Los ancianos, yo creo que es quizá la población diana de este plan. Evidentemente los niños, como bien has dicho, y luego también población que pueda tener enfermedades cardiorrespiratorias o cardiovasculares y que son más sensibles, enfermedades crónicas y que ante golpes de calor pueden agravar a lo mejor esta patología.
Una cosita. A las 2 de la tarde tendrá lugar la primera de las concentraciones de médicos del Servicio Madrileño de Salud en las puertas de sus centros de trabajo para defender, según los convocantes, el respeto, la dignidad y un trato justo de la Administración. También están previstas concentraciones de protesta de médicos de la Sanidad Pública madrileña los miércoles 15 y 22 de junio, también a las 2 de la tarde en las puertas de sus centros de trabajo. La consejería dice no entender los motivos de las protestas. Julio Zarco es el director general de Atención al Paciente.
No entendíamos tampoco mucho el porqué de las concentraciones cuando resulta que ya se ha abierto ese diálogo y hay una mesa permanentemente abierta. Creemos que a veces las concentraciones sirven a veces un poco más para enrarecer un poco más las situaciones. Nosotros vamos a seguir con la puerta abierta, vamos a seguir hablando con ellos con muy buena voluntad y con muy buena receptividad. Y bueno, ellos tienen todo su derecho de hacer cuantas manifestaciones que eran oportunas y veremos cuando ocurran y concluyan pues qué resultado han tenido, ¿no?
Y un apunte más, la ministra de Fomento Ana Pastor, la presidenta regional Cristina Cifuentes y la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena vuelven a reunirse este miércoles, lo harán esta tarde, para analizar el futuro del desarrollo urbanístico conocido como Operación Chamartín. El encuentro se produce con posturas enfrentadas a priori, dado que la comunidad y Fomento son partidarios del proyecto Distrito Castellana Norte, mientras que el ayuntamiento apuesta por la propuesta alternativa que ha impulsado, denominada Madrid Puerta Norte. En la anterior reunión, que se celebró en el Ministerio, tanto Cifuentes como Ana Pastor consideraron inviable la propuesta Madrid Puerta Norte.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación del tráfico en las carreteras de DGT. Fernando Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. De momento sin ninguna dificultad importante, únicamente la 1 en la carretera de Burgos. Deben tener en cuenta que en la zona de Buitrago de Lozoya, en el kilómetro 75, se ha incendiado un vehículo y ahora mismo está cortado el arcén y parte del carril derecho circulando hacia Somosierra. No provoca retenciones, pero aún así deben circular con cuidado por la zona.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio los niveles de circulación están siendo bajos, lo esperado a estas horas, un tráfico algo más incómodo en la zona centro, en el paseo de Recoletos desde la plaza de Cibeles para alcanzar la plaza de Colón. Eso sí, en este punto el tráfico es más complicado, tanto en los carriles centrales como en los laterales.
Y en cuanto a la bolsa, comprobamos también hasta ahora la evolución del IBEX 35. Pablo López, buenas tardes.
Buenas tardes. Evolución muy parecida a la que contábamos a las 10 de la mañana. Caída del 0,65% para el IBEX 35, 8.837 puntos. Apenas hay referencias para los mercados y eso se está reflejando en un bajísimo volumen de negocio. En cuanto a los valores, el Popular sigue siendo el farolillo rojo. Caída del 2,40%. Le sigue CaixaBank, que retrocede un 2%, y en positivo Técnicas Reunidas destaca con una mejora del 1,27%. La prima de riesgo continúa moderando su nivel, se sitúa en 137 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 13 centavos.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a la una en punto de la tarde. Siguen con Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Pasan de las 12 en punto del mediodía. Seguimos en Hoy en Madrid, en Onda Madrid. Belén Almonacid, te vas despojando de la ropa. Bueno, a ver, espera, a ver, que me ha quedado un poco bruto.
A especificar.
Has venido un poquito forrada y ahora cada vez que te veo te has quitado la chaqueta, el jersey. Ahora ya estamos en manga corta, ya estás.
Es que solo he venido con este jerseycito de manguita corta, ¿vale? Y luego una rebequita, que me encantan las rebequitas. Encima, es lo único que traía, porque ya, como vengo ahí en el coche, que lo dejo al ladito. Y es verdad que según vamos avanzando la jornada, y sobre todo según en qué zona de esta redacción y de este bonito edificio estés, necesitas más o menos ropa. Pero que voy hasta con cuellito caja, que no se ve nada, ¿eh? Cuellito caja, muy recatadita, y manguita así por la mitad.
Te viste como veraniega.
Sí, no soy veraniega, estoy. Me he quitado las medias y todo.
Fíjate. Madre mía, que estoy.
Fíjate que estoy con bailarinas y sin medias.
Toma ya.
Ahí en nada.
Esto es una cosa extraordinaria.
Y me estoy arrepintiendo un poco. Cuando salga a la calle, no, pero aquí me estoy arrepintiendo un poco.
Pues déjate unos calcetinitos aquí, unas zapatillitas de andar por casa, yo qué sé. Esto podríamos hacerlo porque estamos en la radio. Sí. Podríamos dejarnos una
Podríamos hacerlo
tranquilamente.
Y nadie se enteraría. Bueno, sonrío porque podría contar algo, pero no lo voy a contar.
Pues cuéntalo.
No, porque luego quedó fatal.
¿Pero por qué? Que porque... no, que quedas bien, te humaniza, esto te humaniza, compañera. ¿Qué te pasa? ¿Que te has traído zapatillitas?
No me he traído zapatillitas, pero en una boda, en una maravillosa boda que se celebraba al aire libre en un pueblecito de Ávila.
Sí.
Que por la noche, a pesar de ser agosto, hacía un frío del carajo. Yo llevaba un bonito vestido, largo hasta los pies.
Bien.
Unas bonitas sandalias.
Muy apropiada.
Perfecto. Y un bolsito de estos en los que no entra nada.
Elegante, sí.
Elegante. Bueno, pues en esos bolsitos donde no entra nada, esta servidora decidió meter unos calcetines.
¿Unos calcetines? ¿A juego con el vestido?
No pegaba ni con cola. Vaya. Pero yo dije, mira que como haga frío, si total... con un vestido largo no se ve. Y ahí estábamos cenando cuando de repente dije, voy un momentito al baño.
Y te pusiste los calcetines con la sandalia.
Con mis calcetines
muy british.
Sin que nadie se enterara. Yo pasé toda mi cena con mis pies calentitos. Ajá. Hasta que de repente, en el momento del baile, a mí se me olvidó que llevaba los calcetines. Y entonces, de estas veces, pues que te levantas un poquito el vestido y hubo cachondeo. General.
Oye, y contigo, fotos por doquier. A las bodas es muy divertido.
Sí,
cuando no pierdes una cosa, te plantas los calcetines. Es que esto.
Hay que
invitar al Almonacid a las bodas. Las alegra
el
mucho.
Alma de las fiestas.
Exactamente. Ya me lo estoy imaginando. Bueno, que nos vamos a lo que estamos, que es a avanzar un poquito lo que.
Sí.
lo que vamos a hacer en esta hora.
Porque además de ser friolera y de intentar solventarlo en la medida de mis posibilidades, tengo varios papeles en este programa.
Sí.
Uno de ellos es el de avanzadora, otro el de regaladora, y hoy voy a hacer un 2x1.
Ah, mira,
¿de acuerdo?
Mira, bien.
Así que rápidamente os cuento que enseguida vamos a cocinar, que vamos a cocinar en el restaurante La Tasia, que está en Castellana 115, y que además, oye, hemos estado investigando y está teniendo unas críticas y una cosa tremenda. Es un lugar, desde luego, de estos de moda, moda. Enseguida vamos a saludar a uno de sus chefs y también, rapidito, con nuestra unidad móvil, nos vamos a acercar al Zoo Aquarium de Madrid. Un lugar en el que nos vamos a encontrar con una cría de orangután recién nacida.
¡Oh,
qué bonito! Es una auténtica delicia. Sí, sí, sí. Todo esto sucedió hace nada, hace 5 días, como el que dice. Yangu, la mamá, se puso de parto. Además, todo el mundo pudo disfrutar, todo el mundo que estaba allí pudo disfrutar del parto, porque nadie esperaba que se fuera a poner de parto en ese momento. Oye,
la gorila.
La gorila. Y ella misma, que ayudó a salir a la cría, que lo limpió, que se lo puso en los bracitos. Era ella misma, o sea, estaba todo el mundo.
Es que es una gorila, compañera.
Sí, sí, sí.
O sea, ¿qué no necesito hacer las gorilas normalmente?
Apenas ayuda en ningún momento. Ah. Y la verdad es que hoy nosotros queríamos estar allí para recibir a esa bebita y para, oye, pues lógicamente también compartir ese momento con la mamá. Y luego tendremos audiciones comentadas. Irene Echeverría, creadora del violín.com, se viene para acá, para este estudio, y además hoy lo hace con la Sinfonía de los Juguetes. Una Sinfonía de los Juguetes de la que luego hablaremos, porque tuvo su polémica ahí de por medio, viendo a ver de quién era realmente esa Sinfonía de los Juguetes.
Bien.
Sergio Rodríguez con sus musas y una servidora
que se reconvierte rápidamente, se quita la rebequita azul, se pone la rebequita rosa. Y ahora es ya la Belén Almonacid, la regaladora.
Regaladora además de unas entraditas para disfrutar de cine, para irnos a ver una película en su preestreno mañana a las 8 de la tarde en los cines Dreams Palacio de Hielo, en la calle Silvano, número 77. La peli en cuestión, Dos buenos tipos. Y esta es su banda sonora, ¿eh? Recordamos que la peli se estrenará este fin de semana, pero como son entradas para el preestreno, nosotros la vemos a las 8 de la tarde mañana en el cine Dreams, en la calle Silvano, número 77. Estos dos buenos tipos, parece ser que son un detective privado y un matón a sueldo, que de alguna manera van a tener que unirse para solventar algún problemilla. Así que ahí estarán Ryan Gosling, que es precisamente el que hace de detective privado.
Ya estamos, ya Crow, estamos desvelando,
nada más
ya estamos
y nada
desvelando.
Menos, que es el matón. Solo he dado los nombres de los actores.
Ya, pero estás diciendo ya quién es cada uno. Y esto,
pero si esto lo vemos en el cartel.
Da igual.
Esto lo vemos en el cartel. Uno parece más detective y otro parece más matón. Esto se ve a la primera. Y además, oye, pues conocemos a Russell Crowe y sabemos cómo es físicamente ya Ryan Gosling. Así que no he desvelado mucho.
¿Russell Crowe de malo?
Sí.
Fíjate.
Pues o a lo mejor luego no está malo. Es que ya te digo que aquí los personajes.
Ya estamos avanzando.
La peli se llama.
Ya
a ver,
nos hemos pasado.
La peli se llama Dos buenos
tipos. Ahora ya sabemos
tipos.
Que el malo, en fin, puede serlo o no serlo.
Oye, que esto lo digo yo de mi propia cosecha. Si la peli se llama Dos buenos tipos, ninguno será tan malo, ¿no? Aunque pues no sea un matón a sueldo.
Yo qué sé.
Dos buenos tipos.
Bueno, también es verdad.
Se llama la peli.
Vale, ¿cuántas entradas
que
tenemos?
Que no estoy haciendo spoiler ni nada, que es la sensación, el palpito que a mí me da.
A saber quién habrá traducido el título.
También es verdad. 5 entradas dobles.
5, está porque lo tiramos.
5 entradas dobles, mañana, Cine Dreams, a las 8 de la tarde. Teléfono gratuito 910-30-63. Y una película dificilísima, es de las mías.
A ver, venga, una pregunta difícil.
Venga.
Vamos a ello.
Hoy lo he contado además a las 10 y algo. Estábamos celebrando el Día Mundial de los Océanos.
Sí.
¿Vale?
Sí.
Atención, pregunta. Si quieres hacerte con una de estas entradas dobles para disfrutar de la peli, dime el nombre de un océano.
Toma
30-63.
Se cae el estudio, en fin, la gente tira los papeles al suelo.
La peli es Dos buenos tipos, no voy a ser yo la mala de la película, no.
El nombre de un océano, ni siquiera de todos.
No, porque luego suena el teléfono y yo no puedo estar oyendo todos los teléfonos y con todos los...
A ver, ¿qué dice Ceballos? Que corras, que no puede más ya, que se
le
están cayendo...
¿La gente sabe los nombres de los océanos?
Pues por lo visto sí, compañera. Corre, corre, que dice Ceballos que está sonando eso desde que has abierto la boca, prácticamente.
Porque
desde que has dado el teléfono.
Que soy buena y se van a saber la pregunta. Bueno, que me voy.
Venga.
910-30-63.
Si no, no lo digas más y ya los tienes todos. Hasta luego, Belén. cocinemos, sí, Martín Romo.
Yo creía que la pregunta iba a ser en qué océano se bañó Russell Crowe después del estreno de Gladiator, pero...
¿Esa te la sabes tú?
Es de investigar, claro.
Ah, claro, sí, es verdad. No, no.
Vale, cualquiera vale.
Almonací lo de investigar, esto no... desconoce.
Bueno. O cocina, ¿eh? ¿Mm? Tocada por distintos océanos y mares, la que traemos hoy a nuestra receta. Sí. Uh-huh. Hoy nos vamos a buscar la receta del día a un local que está dando sus primeros pasos, pero... que tiene al frente a dos chefs con largo recorrido. Se trata del restaurante La Tasia, está en Castellana 115. Es el proyecto conjunto y en solitario a la vez de los hermanos Hernández, que son Sergio y Roberto. Un resumen en carta de todas sus vivencias, de su manera de entender la cocina, con sabores, con elaboraciones que nos van a llevar, gracias al paladar, por tres continentes, con esa mezcla de sabores asiáticos, peruanos y mediterráneos. De todo un poquito.
Muy bien, ¿con
vamos
quién hablamos?
A saludar a Roberto Hernández, uno de los hermanos Hernández. Está Sergio y Roberto. Pues nosotros hablamos esta mañana con Roberto, recordamos, al frente de ese Latas en Castellana 115.
Roberto, buenos días.
Buenos días, Eli, buenos días, Sergio.
Muy bienvenido. Buenas. Oye, esto a vosotros viene de familia fijo, claro, porque dos hermanos y los dos chefs. ¿No?
Pues te va a sorprender, pero somos los primeros, los pioneros en la familia, en el mundo de la hostelería.
Bueno, ¿y quién de los dos fue el que empezó, el que vició al otro?
Pues los dos nos criamos así al final, al lado de nuestra madre, ¿sabes? Cocinando con ella, ayudándola, desde que éramos pequeñitos. Ajá. Y quizá mi hermano lo tuvo un poquito más claro desde el principio y con 15 años empezó a trabajar y a estudiar.
Sí.
Y yo salí del mundo del hospital para sacarme mi título de cocina.
Bueno, habéis viajado por todo el mundo, esto hay que decirlo porque es importante. Os han contratado, habéis trabajado en restaurantes buenísimos y finalmente habéis decidido emprender esta aventura aquí en Madrid, ¿no?
Pues sí, la verdad es que esto es, La Tasia es el sueño hecho realidad. Uh-huh. Es un sueño que teníamos desde hace bastante tiempo, que siempre hablábamos, comentábamos y que cuando volví al uno de vacaciones cuando estábamos en el extranjero, pues siempre era... Oye, tenemos que un día de estos montar un restaurante y en el que poder expresarnos con nuestra cocina y con nuestros platos. Y bueno, pues...
Bueno, y de un sitio y de otro habéis ido pillando el aire de la cocina asiática. Bueno, en Singapur estuvisteis un montón de tiempo, ¿no?
Pues yo estuve 5 años allí en Singapur trabajando en restaurantes españoles, en uno de los mejores hoteles de allí. Y bueno, pues sobre todo comiendo mucho y guardando en la memoria... esos platos y esos sabores que bueno, hoy en día aquí en La Tasia intentamos plasmar, ¿sabes? Siempre con un toque más actualizado y dándole un toque mediterráneo o español con los ingredientes.
Perfecto.
Pues Roberto, para ir poniendo ejemplos, ¿no? Tu vivencia en Singapur, allí 5 años, con alguna que otra visita de tu hermano también por allí. ¿Cómo se traduce la carta? Es decir, de Singapur, ¿qué tenemos en La Tasia?
Espero que no sea el durian.
No, el durian de momento huele demasiado mal para que la gente lo coma.
Por ejemplo.
Pero por ejemplo tenemos el chili crab, ¿vale? Es una receta bastante,
por Dios,
bastante auténtica.
Me apasiona, no puede ser que lo encuentre aquí.
Pues ya estáis tardando a venir a La Tasia a probarlo.
Pero de verdad que sí,
Lo hacemos original, una receta tradicional con el pan chino que va frito.
Sí.
Y en este caso nosotros utilizamos el cangrejo de cáscara blanda. ¿Vale? Para que sea mucho más fácil, lo freímos en tempura, y lo servimos con esa salsa picante
que está de muerte y que te pringas hasta los codos.
Y pues de momento es uno de los platos que más estamos vendiendo.
Hombre, no me extraña nada, a mí resérvame 3 o 4 docenas, a poder ser, me encanta.
Este es un ejemplo. ¿Qué referencias a vuestras experiencias, a vuestros viajes, a vuestras vivencias tenemos en carta, Roberto? Uh-huh.
Pues mira, por mi parte te puedo decir que tanto el postre, un postre que tenemos filipino, que es el tajo-tajo, que es uno de la comida callejera más habitual en encontrar en Manila, como el chili crab, como el wok de verduras, por parte de mi hermano, tanto el ají de gallina, que fue uno de los primeros platos que él comió y probó en Perú cuando estuvo allí, el ceviche limeño, luego tenemos también fuera de carta algún anticucho, que pues eso, son... todo vivencias, historias detrás de esos platos que nos han marcado bastante. Tenemos algún plato con algún curry rojo tailandés. Estos que te embriagan cuando vas a Tailandia y pruebas los curries y dices, madre mía, a mí me gustaría probarlo esto en Madrid. Y
eso,
bueno, pues,
eso es verdad. No, es verdad, eso cuando viajamos muchas veces lo decimos, dice, lo aprecias, ¿no? Y dices, hombre, y es que esto en Madrid yo no lo encuentro así.
Claro, es verdad. Pues en este caso, fíjate, es una mezcla de cocina, ya nos dices, peruana, española, mediterránea, asiática, que no sé si tienen mucho o poco en común.
Pues yo te diría que sorprendentemente, por ejemplo, por poner un ejemplo, la cocina china y la española nos parecemos muchísimo, aún así teniendo en cuenta que en los ingredientes, a lo mejor en algún tipo de ingrediente no nos asemejemos, ¿vale? Pero te comento por el tema de comer cerdo, que les encanta, comen muchísimo, celebran mucho lo que son todas las festividades en torno a la mesa, y a nosotros eso no va ni que al pelo, o sea, a nosotros igual nos pasa aquí en España, siempre que hay una celebración, hay un cumpleaños, una comunión, cualquier evento siempre es con mesa, la familia, los amigos y disfrutando.
Bueno, hay que decir que luego a la hora de poner el restaurante aquí habéis elegido un sitio estupendo, ¿eh?
Yo creo que sí, merece la pena haber hecho la inversión en la zona en la que estamos y sobre todo pues eso.
Castellana 115, hay que recordarlo, ¿eh? En pleno corazón.
Muy cerquita del Bernabéu. Y bueno, la verdad que muy contentos. De momento estamos teniendo muy buenas críticas. Y
eso te iba a decir, Roberto, que si hay presión, ¿no? Está bien porque nueva apertura, decimos reciente, pero que buen sabor de boca a lo que crítica se refiere, ¿no?
Presión no hay ninguna cuando uno trabaja en lo que ama y hace lo que hace con pasión. No hay presión ninguna. Simplemente es desarrollar las ideas que tienes y nada, y cocinar, que es lo que sabemos hacer.
Pim pam, pim pam a la tarea, claro, a disfrutar de lo que sabe hacer.
Oye,
se ha preparado,
fíjate,
para ello.
Cuando vamos a un restaurante y nos dan la carta, muchas veces, bueno, pues tú miras la carta, eliges los platos y ya y no te planteas nada más. Pero el hecho de elaborar la carta, es decir, decidir qué platos van, qué platos se hacen, que unos los primeros combinen con los segundos de alguna manera, todo eso es un arte.
Bueno, al final siempre intentamos buscar el equilibrio. El equilibrio en cuanto a los sabores, buscar platos más ligeros para que la gente comparta y tenga unas entradas. Y luego buscar, pues eso, la diversidad de sabores en los segundos. En este caso, en Natasia, es lo que hemos hecho. Bueno, dividirla, por así decirlo, en unos platos un poco más tradicionales o más de arraigo de aquí de España. Tener otros un poco más influenciados por Latinoamérica o Perú en este caso. Y tener otros tantos con una influencia más del sudeste asiático.
Bueno, y luego hay dos, digamos, apartados que sabemos que cuidáis muchísimo. Uno es el de los postres y el otro es el de los vinos, que ahí sí que ponéis, en fin, todo vuestro conocimiento, que es mucho, ¿no?, en la carta de vinos.
Sí, hay que cuidar todos los detalles. En un restaurante, cuando se abren las puertas, tiene que estar todo muy bien pensado. Y bueno, la verdad es que hemos tenido colaboración de grandes amigos que son sommelier. Y bueno, nos han asesorado un poquito y con el conocimiento que tenemos nosotros, y hemos intentado buscar también, pues, lo mismo que os comentaba para la carta, en la carta de vinos, hacer eso. Unos vinos de referencia más clásicas y más conocidas aquí en Madrid, para la gran mayoría, y tener otros vinos un poco más arriesgados o más atrevidos en cuanto a los aromas y a los sabores.
Y de procedencia, Roberto, ¿tenemos vinos también de otros lugares, que no sea España?
En principio no, nos estamos focalizando en dar a la gente a conocer los grandes caldos que tenemos aquí en España. Como pueden ser de las Baleares, del Valle de la Orotava, que están haciendo vinos muy interesantes y muy ricos. Te diría también de Salamanca. Aquí en Madrid se está rescatando uvas autóctonas, que tenemos vinos en carta de esas uvas. En Salamanca pasa igual, con la Rufete. Y bueno, otras denominaciones que son un poco más desconocidas para la gran mayoría.
Bueno, pues para descubrir esta carta, los vinos, la propuesta de Roberto Hernández, de Sergio Hernández, hay que pasarse por la Tasia, recordamos, en la calle Castellana 115, y es un placer nosotros compartir estos minutos de cocina y fogones radiofónicos con Roberto, porque te vamos a pedir que compartas una receta con los oyentes de Hoy en Madrid, de Onda Madrid.
Encantadísimo de hacer eso.
Y creo que nos vamos a ir hacia Perú.
Exactamente. ¿Cómo lo has adivinado, Sergio?
A ver, porque yo creo aquí estamos macerando mucho, aquí esto, vamos, a pal ceviche que nos vamos a ir, ¿no? Creo.
Pues mira, un plato que ni que al pelo con el tiempo que está haciendo hoy en día.
Apetece.
A ver, este calorcito, siempre te apetece algo refrescante, algo cítrico, ¿sabes? Que te abre el apetito. Y bueno, pues vamos a hacer la receta del ceviche que tenemos nosotros aquí en La Tasia.
Muy bien.
¿Vale? O sea, una receta tradicional de las primeras recetas que mi hermano vio y que le embriagó allí cuando estuvo en Perú.
Esta le enamoró, ¿no? A Sergio.
Eso es.
Ah, vale.
Eso es.
Vale, ¿qué necesitamos, Roberto?
Pues partimos primero de un género, de una cortina bien fresca. Nosotros lo que hacemos siempre por el tema de anisakis, la recibimos bien fresca, la limpiamos y congelamos, ¿vale?
Muy bien, que es lo que hay que hacer, además.
No tenga problemas, eso es.
Cierto.
Y luego después descongelamos siempre en una cámara a temperatura fresquita, ¿vale? Para que no se pierdan jugos. Entonces, partimos de esa corvina. Partimos de un caldo de pescado que previamente tendremos hecho, ¿vale? Que se pueden aprovechar las propias espinas y la cabeza de esa corvina.
Vale.
Hacemos un caldo de pescado y una vez que lo tenemos elaborado, en frío, añadiendo un poquito de jengibre, algo de cilantro.
Sí.
El tallo del cilantro, ¿vale?
Sí.
Un poquito, unas hojitas de apio. Le añadimos un diente o dos dientes de ajito. Un poco de cebolla roja.
Sí.
Sal, pimienta. Y le vamos a echar, pues por litro de caldo de pescado, le echaremos unas 6 u 8 limas, ¿vale? El zumo de lima.
Vale.
Que le va a dar ese toque cítrico. Entonces, eso que estamos elaborando ahora mismo se le llama en Perú leche de tigre.
Leche
para
de tigre.
Para que todo el mundo lo sepa.
Vale.
Eso tenemos por un lado. Por otro lado, nosotros lo que hacemos, cogemos el ají amarillo, lo escaldamos 3 veces, ¿vale? Para quitarle, primero quitamos las hebras y las semillas, para quitarle bastante picante.
Eso que nos pica, claro.
Porque si no, poca gente se podría comer el ceviche.
No, claro.
Entonces, una vez que tenemos ese pimiento, ese ají amarillo escaldado y frío, trituramos y emulsionamos con un poquito de aceite de oliva, ¿vale? Y tenemos esa pasta de ají amarillo bien rica que nos va a dar carácter al ceviche y que nos va a hacer, lo va a hacer muy auténtico.
Ajá.
Repito, tenemos la corvina, la leche de tigre y la pasta de ají amarillo que tenemos ya elaborado.
Vale, estas tres cositas.
Esas tres cosas. Necesitamos un poquito de cilantro picado, un poquito de sal, algo de zumo de lima, que exprimiremos siempre al momento, y cebolla roja, cortada en juliana bien finita.
Vale.
Y la cuestión es coger la corvina, cortarla en dados que no sean ni muy grandes ni muy pequeños. Algo que te puedas meter en la boca y te lo puedas comer bien.
De bocadito, ¿vale?
Eso es. Y siempre esto se tiene que hacer al minuto, al momento. Porque si no, la corvina se empieza a cocinar y va perdiendo textura. Entonces, ponemos en un bolecito. Si hace falta, ponemos un bol con hielo debajo, ¿vale? Para que se mantenga fresco.
Sí.
Echamos. Pues dependiendo, la gente ya, si tú eres comilón o comilona, te echas 200 gramos de pescado,
bien,
echas un poco del cilantro picado, echas un poquito de zumo de lima, un poquito de sal para que le dé sabor, le echas una cucharada generosa de pasta de ají amarillo y luego cubres con la leche de tigre que tenemos. Le das 3 vueltecitas para que se mezclen, se combinen todos los sabores y por otro lado, mientras tanto, tienes tu cebolla roja. Le echas un poquito de sal, un poquito de zumo de lima y un poquito de cilantro picado. ¿Vale?
Sí.
Una vez que tenemos todo eso, en un plato hondo echamos la corvina con ese caldo que hemos preparado que está de muerte.
Sí.
Y luego por encima lo que hacemos es poner la salsa criolla, que la salsa criolla es lo que os había comentado, la cebolla roja con esa sal, esa,
y el cilantro,
y el zumo de lima. Lo ponemos ahí y luego necesitamos un maíz tostado, que es un maíz peruano, que simplemente tiene la habilidad de cocinarse por dentro, pero no abre el grano como si fuese una palomita, ¿vale?
Ajá.
Eso nos va a dar un toque crujiente y también nos va a dar un toque dulce.
Ah, mira.
Y luego, con cualquier tubérculo dulce que encontremos, un boniato que nos recuerda mucho a nuestros abuelos cuando asábamos boniatos en casa para desayunar, pues un boniato tan sencillo como eso, asado en el horno que tenemos preparado ya, le ponemos o unas lonchitas, o bien hacemos un purecito y le ponemos un poquito de eso para que equilibre. Que ese dulzor equilibre todo el ácido que tiene la leche de tigre.
De la lima y tal,
Y ya os digo que yo estoy salivando ahora mismo.
Pero vamos, no te creerás que eres tú solo, claro, en fin. Oye, además me encanta que la receta lleve corvina, porque es un pescado que era muy desconocido por aquí, que ahora es verdad que se está haciendo popular, que está buenísimo. Yo lo descubrí.
Llevamos muchos años ya que la corvina se ha hecho popular en casi todas las cocinas, la verdad.
Sí, porque
tanto para recetas en crudo como en recetas elaboradas, como pueda ser una corvina o frita o en alguna salsa.
Se nota que se ha hecho muy popular porque ha subido bastante de precio, por cierto, con respecto a, hacia ellos, ¿no? ¿Eh? Sí. Roberto, bueno, es que...
Pero bueno, siempre buscamos eso, pescados frescos, de temporada, y sobre todo que tengan una textura más, más dura, más rígida, más firmeza, ¿vale? La carne para hacer.
Muy bien, pues esta receta de ceviche de corvina y ají amarillo a lo Latasia lo vamos a subir rápidamente a nuestra página de Facebook, a nuestras recetas. Y Roberto, que has dejado a tu hermano en la cocina, ¿no? Uno tenía que estar allí preparando.
Está mirándome con mala cara. De hecho, yo ahora me pongo otra vez el...
¿Qué habéis hecho? Jugar a los chinos. Dice, uno se queda trabajando y el otro que hable. ¿Ves? Claro. Le ha tocado a Roberto. Roberto, que nos vemos allí en Latasia, en Castellana 115. A mí vete reservándome ya un ceviche y un par de cangrejitos, ¿vale?
Lo que queráis. Eli, Sergio, un placer.
Da abrazos por ahí.
Cuando queráis estáis aquí invitados.
Muy bien, un beso muy fuerte. Hasta siempre, beso. Roberto.
Hasta
adiós.
Un abrazo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Peletazo es la locura. Es el restaurante más cañero en la celebración de despedidas de soltero y soltera en Madrid. Y como nos gusta que comas bien en una despedida, hemos renovado nuestra cocina. Más sabor, más diversión. Peletazo, Juan Bravo 66 o peletazo.com.
Porque no se imagina en el aire. Porque imaginar tiene que ver con hacer, con poder hacer. Feria del Libro de Madrid. Te esperamos en el Parque del Retiro del 27 de mayo al 12 de junio. Francia, país invitado.
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Bankia.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Búscalo más vital, no más, lo que es necesidad, no más, y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para vivir sin batallar, la naturaleza te lo da. No quiera que vaya, no quiera que estoy, soy oso dicho, oso, oso feliz. La abeja zumba siempre así porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo. Lo más vital en esta vida lo tendrá.
Yo lo tendré.
Te llegará. Búscalo.
Esto era un oso. No era el gorila. El gorila era el otro. El del fuego. Ceballos. Estamos un poquito... fuera de lo que es el mundo Walt Disney, me parece a mí, Y además el mono era un orangután y nosotros vamos a hablar de orangutanes.
En vano. Tomar espinas con la mano es malo, en vez de la mano se usa siempre un palo. Más bien,
María José Francisco, ¿por dónde andas?
Muy buenas, pues ¿dónde voy a andar más que en el Zoo Aquarium de Madrid? Observando algo que habéis mencionado y que es un orangután. Los hay grandes, el papá y la mamá, pero en este caso estamos poniendo la vista en la pequeñina, porque es que apenas pesa kilo y medio, al menos es bueno, pues el peso justamente con el que nació hace ahora justamente 10 días y nos hemos venido hasta aquí pues para conocerla y también a charlar con María José, es directora de comunicación de este Zoo Aquarium de Madrid. Muy buenas, María José.
Hola, buenos días a todos.
Bueno, daros la enhorabuena, ¿no?, por otro nacimiento más, otra personita más que tenéis aquí en el zoo.
La verdad es que todo el equipo del zoo está encantado, sobre todo aquí que tenemos a Estaña, una de sus cuidadoras, y todo el equipo del zoo estamos estos días, pues aquí que se nos cae la baba, con la cría de orangután y luego os diré también la cría de gorila.
Bueno, es que es una sorpresa que, bueno, pues justamente nos la avanzan en este mismísimo momento. Ajá. Que digo, anda, pero si veníamos a ver al orangután, bueno, pues que sepáis que, ¿cuándo ha sido? ¿El viernes?
El viernes pasado a las 3.
También tenemos gorilita.
Eso
¡oh,
es!
¡Qué bien!
Efectivamente, bueno, pues como verás, Eli, aquí es todo ternura y eso que, es que está la madre ahí medio escondida y no se deja ver más que hace un momento que ha salido y salía con el bebé en brazos. Os describo un poco el espacio en el que están estos orangutanes. Está el papá, le tenemos dividido en el lado izquierdo. La mamá la tengo aquí en el lado derecho, lo que pasa es que ha cogido sitio en una hamaca de esas de tipo de cuerdas que se va meciendo, se va moviendo y ahí está con su bebé agarrado continuamente, no lo hemos visto más que hace un rato que han salido, han venido aquí, nos han mirado por la ventanita, han saludado, se ha vuelto otra vez a su sitio y encima está tapada con una especie de papeles y de cartones que enseguida Estaña, que es la cuidadora de estos orangutanes, nos lo va a contar. Estaña, buenos días.
Hola, buenos días.
Estaba diciendo que la tenemos ahí, parece que le ha cogido el gustillo a esa hamaca mecedora en la que está con su bebé y que no se la ve porque juega con los papeles, con los cartones.
Sí, porque son animales que son de la selva y les gusta taparse, estar un poquito escondidos de los depredadores y de todo, y aquí del sol.
Pero eso no significa que pase así todo el día, ¿no? Me dices que también sale, que sale un poquito afuera, va hasta la cueva.
Sí, claro, ella está a su gusto. Cuando quiere moverse, se mueve, cuando viene a buscar comida o cuando la llamamos suele venir también.
¿Cómo es en general la vida de los orangutanes?
Aquí en cautividad, pues aquí están, duermen siempre en el interior por la noche, se les pone la cena y luego por la mañana salen al exterior. Pero también primero desayunan, como nosotros desayunan, los vemos, cómo están. Generalmente, sobre todo ahora la cría, también hay que ver bien si está bien, sobre todo, y la madre y todos, y los soltamos a verano, como decimos aquí a la izquierda o derecha, como dijo antes, pues es la instalación de verano. Ahí pasan mucho tiempo en verano y donde está el padre está la instalación de invierno, que se utiliza mucho más en invierno porque tiene calefacción.
¿Están separados adrede?
Sí, adrede, porque cuando nació la cría pues se decide que el padre no intervenga, digamos que puede venir a ver a la cría, puede quitársela, pues preferimos de momento no juntarlos, pero más adelante sí los juntamos porque normalmente están juntos.
Claro, a mí me ha hecho gracia que justamente os decía que el pequeño momento en el que la madre ha salido con su cría en brazos y ha venido hasta esta ventana desde donde nosotros lo observamos, me ha hecho gracia que María José enseguida, espera, echaros a un lado, y lo que hacía es que en el ventanal de enfrente veía al macho y entonces es como que se estaban haciendo ojitos, ¿no? Entre ventana y ventana.
Sí, les gusta observarse y ahora sobre todo que, como decía Estaña, Daji, que es el macho, está en la parte de invierno y ella está aquí con la cría en la parte de verano, pues de vez en cuando establecen contacto visual. Y una diferencia muy importante que también nos iba a contar Estaña es la diferencia de especies. En orangutanes son una especie solitaria y gorilas, por ejemplo, son más grupales. Entonces el macho está acostumbrado más a estar separado por su propia especie.
Y en cualquier caso, en esas diferencias de convivencia entre orangutanes, gorilas, ¿viven por separado?
Los orangutanes viven por separado porque el macho solo se junta con las hembras en la naturaleza solamente para criar. Y luego están todos por separado. Las madres con las crías y el macho va deambulando por ahí buscando hembras.
Y eso que aquí, por ejemplo, estos orangutanes estábamos viendo que comparten espacio, ¿no? También con unos gibones.
Sí, con gibones manos blancas que en la naturaleza viven con ellos, conviven con ellos en la misma naturaleza, pues.
¿Cómo es la vida madre-hijo en el sentido de que tengo entendido que permanecen muchísimo tiempo juntos?
Sí, permanecen mucho tiempo juntos porque como son mamíferos tienen que mamar y solamente viven las madres con las crías y suelen tener una cría cada 5 años, pues entonces hasta esa época, hasta los 3 añitos, pues están permanentes. Luego se puede quedar ya la madre preñada otra vez, pero hasta que da la luz a la otra cría, pues la otra cría sigue con ella. Luego hay un destete progresivo, digamos, que la cría aún es pequeña para vivir sola, sigue con la madre, aún estando con la otra. Viven como con los hermanos. Y cuando se hacen como 6, 7 añitos, depende del macho un poquito antes, el macho se va, suele irse, la hembra puede estar mucho más tiempo con la madre hasta que se busca su territorio.
¿Es mucho tiempo el que dura el apego?
Sí, sí, es mucho tiempo. Viven como en grupos familiares, por lo solamente hembras y las crías, no el padre.
Bueno, lo que alguien se estará preguntando es, conocemos al papá, conocemos a la mamá, sabemos que tienen hermano y hermanastro y los nombres de cada uno de ellos. ¿Quién me dice los nombres, Estaña, tú misma?
Sí, la madre se llama Suria y claro, su recién nacida no tiene todavía nombre, lo tienen que elegir los espectadores, digamos, y los otros ya tienen nombre, también ha sido elegido por la gente.
Bueno, pues a eso iba yo, a lo de los nombres. María José, cuéntanos, porque cualquiera puede participar para buscarle nombre a este bebé.
Tenemos de momento 5, bueno, de momento no, ya tenemos 5 propuestas que ha hecho el equipo de cuidadores y están en nuestra página oficial de Facebook de Zoo Aquarium de Madrid, y ahí os digo las 5 propuestas por si os animáis a votar el equipo del programa, que también podéis hacerlo. Son Senang, empiezan por S todas, Senang, que significa feliz, Sinar, que significa rayo, Sian, terminado en G, que significa día, Saya es yo, y Saba, terminado en H, que es amanecer.
Uy, qué bonitos todos. Eso, no sé yo, todos. No sé por cuál votar.
Bueno, pues tenemos tiempo. Dime, Estaña, querías
cambiarle el nombre, es chica.
Uh-huh. Para que les suene mejor. Ajá. La cría chica.
Bueno, sí, eso es importante saberlo. Y además, sabemos cómo es la vida aquí. ¿Y en su hábitat natural?
Lo que he descrito antes, más o menos, y viven mucho en los árboles, son arborícolas, uh-huh. Por si pueden fijarse que la parte inferior del cuerpo está poco desarrollada, sí. Por ejemplo, en el macho, y se ve el tronco superior, es muy exageradamente desarrollado. El macho tiene tamaño de la mano, es impresionante, la gente que cuando le ve dice, qué mano, y los brazos muy largos, pero las piernas muy poco desarrolladas porque se mueven por los árboles.
Claro, yo te preguntaba esto porque sé que estáis dando una especie de charlas durante los fines de semana para los niños, donde se les da a conocer justamente el cómo viven aquí, el cómo viven en su hábitat natural, también los riesgos y los peligros que tienen allí.
Eso que estaba comentando Estaña es muy importante porque ellos viven en los árboles, entonces es una de las principales amenazas a las que se enfrentan en la actualidad en su hábitat natural en Sumatra y Borneo. Uh-huh. Todo esto se debe a que estamos deforestando uh-huh. esas áreas donde viven los orangutanes y otras especies amenazadas como el rinoceronte de Sumatra o los tigres de Sumatra, porque se están plantando, compañías están utilizando estos espacios para las plantaciones de aceite de palma. Esto supone, en un año, se ha reducido 2,5 millones de hectáreas en este espacio. Y en un siglo, la población del orangután se ha reducido, pues de, para que os hagáis una idea, en un siglo, de 325.000 ejemplares a 50.000.
Caramba, o sea que por eso cuidar aquí, esto es como auténticas joyas, ¿no?
Y es muy importante, por eso, estas charlas educativas de fin de semana que tenemos sábados y domingos en la instalación de orangutanes a las 5:30 que imparte nuestro equipo de educación, que la gente se sensibilice frente a estas amenazas que tienen los orangutanes y también que aprendamos pues a mirar las etiquetas de los productos del supermercado y si llevan ese aceite de palma que no es respetuoso con su hábitat, pues aprender un poco a comprar de forma responsable.
Uh-huh. Bueno, pues sigo viéndoles, que sigue la mamá con el bebé en brazos, pero totalmente tapados y ocultos entre los papeles. Es como, bueno, uh-huh. aquí estamos a gustito, nos tapamos aquí, que no nos vean, que no nos molesten estos de la radio que vienen aquí, vete tú a saber qué. Y lo que pronto podrán ver los próximos visitantes de aquí del Zoo Acuarium de Madrid será ese gorila de 5 días.
Eso es. Uh-huh. Mañana, importante, os invito a todos a que si podéis conectaros a Twitter a partir de las 11, bueno, a las 11 de la mañana, haremos uh-huh. un periscope con la cría de gorila para presentarlo pues en público. A toda la gente que no tenga ocasión de venir o que quiera venir este fin de semana, pues ya lo puede conocer mañana en Twitter a las 11 de la mañana y hacernos todas las preguntas que quieran.
Bueno, a mí no me esperen, qué cosa más, qué envidia me estás dando, María José, de verdad. ¿Eh?
Enseguida voy a mandar las fotos para que veáis ese pequeño instante en el que he conseguido ver a la mamá con el bebecillo en brazos, que además cuando uno habla de orangutanes, claro, estamos hablando de unas especies de un tamaño tremendo, uh-huh. pero no, sí. El bebecito es muy bebecito, así es que enseguida lo pondremos en las redes.
Perfecto, muchas gracias, María José.
Venga, hasta luego.
Crear es creer en el deseo y cumplirlo.
De uno en uno, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. en Onda Madrid.
La filosofía de la felicidad es disfrutar lo poco mucho que uno tiene y uno es. Y bueno, y al final uno de mayor es a lo que uno juega de pequeño en gran medida. La persona más importante de nuestra vida somos nosotros mismos. Solamente me preocupa una cosa y es vivir este segundo, este momento. Haz lo que estás haciendo y no hay más.
Son las 12:43 de la mañana, nos queda todavía un ratito que vamos a aprovechar muy bien hasta que digamos adiós hasta mañana. Clara Esteban, buenos días.
Buenos días.
Irene Echeverría, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Aquí llegamos con nuestras audiciones comentadas, yo hablo en plural como si tú y yo comentásemos algo, Clara. O
sea, nosotras en fin. Básicamente escuchamos y además
preguntamos.
Hoy la cosa tiene un poco como tintes de culebrón porque vamos a hablar incluso de pruebas de paternidad.
¿Qué me dices? ¿Y qué tiene que ver esto con la música?
No, bueno, pues hombre, pues mucho porque hay piezas uh-huh. que se atribuyen a unos padres y luego se demuestra
¿Qué son otros?
¿Que son de otros?
¿Y esto cómo se mira el ADN y estas cosas aquí? Irene, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola.
¿Esto cómo se mira el ADN? Claro, porque hay que ver algo, me imagino que algún tipo de combinación de notas, no sé.
Sí, hay estilos que demuestran que una obra, o que hacen sospechar que una obra es de determinado compositor, y es precisamente lo que pasó con esta sinfonía que traemos hoy. La música es muy conocida, Sinfonía de los Juguetes, luego lo vamos a escuchar y seguramente todo el mundo la va a reconocer. La característica de esta sinfonía es precisamente el sobrenombre, Los Juguetes. Es una sinfonía escrita en el estilo clásico, es decir, la época en la que fue escrita no hay duda, es un estilo muy reconocible, pero sobre el compositor ya tenemos alguna duda más. Es una obra atípica en el sentido de que además de los instrumentos tradicionales de la orquesta, pues los violines, el viento, utiliza unos instrumentos diferentes, es decir, instrumentos de juguete. Utiliza trompetas de juguete, pajaritos de estos de agua que soplas y suena como un pajarito, utiliza un reclamo de pájaros para animales, un cucú, bueno, pues una serie, un tambor de juguete también, entonces hace música muy simpática y muy divertida en la que introduce estos elementos. La obra, en un principio, se atribuyó a Haydn. Haydn es un compositor, es el padre de la sinfonía, entonces una sinfonía que en principio está huérfana, rápidamente se la atribuimos a Haydn. Además, es verdad que le pega mucho, él era muy bromista, él tenía muchas composiciones en las que jugaba con la música, en las que hacía pequeños efectos o pequeñas bromas musicales, pues desde sonidos de gallinas, un reloj, entonces bueno, pues parece ser durante mucho tiempo se le atribuyó a Haydn. Después se empezó a sospechar que podía estar escrita por Leopold Mozart. Dieron algunos documentos, pues lo que decimos, algún modo de escritura, alguna fecha que no concordaba. Entonces pensaron, pues Mozart. Leopold Mozart, el padre de Mozart, era, pues también era un pedagogo. Él fue el que educó a sus hijos en la música. Él tenía un tratado de violín también. Entonces se pensó un poco más en el aspecto pedagógico de esta sinfonía. Rápidamente dijeron, claro, esto lo hizo él para que pudieran tocar sus hijos, para que pudieran incorporarse a la música de una forma un poco pues, más amena y más divertida. Y durante mucho tiempo esta sinfonía estuvo atribuida a Leopold Mozart. Pero hace relativamente poco apareció un manuscrito, una carta, en la cual parece ser que, sin lugar a dudas, hasta que alguien demuestre otra cosa, está atribuida esta sinfonía a Edmund Angerer. Angerer es un compositor, nació en el Tirol. La verdad es que en aquel momento fue muy conocido, era un religioso, escribía mucha música religiosa, en aquel momento fue muy famoso, pero hoy es prácticamente desconocido. De hecho, si no fuera por esta sinfonía, nadie sabríamos nada de él. Si intentáis buscar una imagen suya en Wikipedia, no la vais a encontrar. Es decir, no es un compositor que actualmente haya llegado su música. En cualquier caso, lo que sí nos... Hay un dato que es curioso, que es que esta sinfonía nadie quiso reconocerla especialmente. Es decir, es verdad que era una época en la que el tema de los derechos de autor pues todavía no estaba tan establecido como ahora, pero bueno, en cualquier caso, la autoría de algo, si tú querías que algo se supiera que era tuyo, lo firmabas, sin más. Entonces es curioso porque, o bien porque pensaron que no era música demasiado seria, o bien porque por algún motivo el compositor no tenía especial interés en que se supiera que era suya, pero la sinfonía está sin firmar y bueno, pues digamos que hay que estudiar a ver de quién fue esta sinfonía de los juguetes. Actualmente ya os digo que se sospecha y se cree con toda certidumbre que es de Ángeles.
Nos quedamos con este.
Por el momento sí, hasta que dentro de unos años descubran otra cosa. Vamos a darlo.
A mí me parece que es fantástica la Sinfonía de los Juguetes, muy atrevida.
Es una maravilla, sí, es muy osada porque meter trompetas de juguete en una sinfonía de corte así tan clásico y tan elegante, pues tiene su riesgo, pero bueno, si la escuchas la verdad es que quedan bien. Mete carraquitas también de estas de carracas, la típica carraca que hace ruido, pues también tiene su momento. Y bueno, musicalmente todo tiene mucho sentido. Es una obra que se suele escuchar mucho haciendo estos instrumentos, esta parte de los juguetes, la puede hacer gente que no sepa música, porque, bueno, pues recibiendo ciertas indicaciones, son ritmos más o menos fáciles de seguir, es, bueno, ahora tocas, ahora te callas, tampoco hay mucho más que hacer.
Hacemos de cuando en cuando aquí el equipo de Hoy en Madrid, bajo tus órdenes.
Hubiera sido un buen experimento hoy. Pero en cualquier caso, ya os digo, es muy habitual verla, pues, haciendo esta parte de los juguetes, ya no solo niños, que, bueno, hay niños que pueden estudiar música y saber, sino simplemente gente, pues yo he visto la sinfonía tocada por futbolistas a veces, gente que no tiene por qué saber música, pero simplemente se dejan llevar un poco y es relativamente fácil hacer esta parte de los juguetes. Vamos a escuchar el primer movimiento. ¶¶ Estamos escuchando carracas, el ruiseñor, el cuco, estamos escuchando trompetas de juguetes, estamos escuchando tambores.
Y los violines.
Hombre, por supuesto.
Te has olvidado de los violines. Digo, yo me quedaba esperando y los violines.
Los violines,
nada.
Es que los violines se dan por hecho. Esto es como el valor de los soldados de la mili.
Sí, sí.
Pues igual. Es una sinfonía, ya os digo, que pertenece al periodo clásico y es muy fácilmente reconocible porque en esta época la música tenía una estructura muy determinada. Uh-huh. Había una serie de temas principales que después se iban repitiendo, unas frases que se preguntan y se contestan unas a otras. Es decir, la estructura está claro que era una obra clásica. Además, el clasicismo, digamos, un poco temprano, también un poco por la forma en la que está escrita. Las sinfonías generalmente solían constar de 4 movimientos. En este caso, la sinfonía como la conocemos actualmente tiene 3 movimientos. Se sospecha que pudo ser parte de otra obra un poquito más larga, que no era exactamente una sinfonía, digamos que estaba todavía formándose este esquema final de la sinfonía. Por eso se sospecha que es un clasicismo temprano. El segundo movimiento que conocemos, que en una sinfonía digamos ya establecida con su estructura básica, sería el tercero, porque es un minueto. Un minueto es un tipo de danza, tiene su origen en la suite del barroco. Bach, por ejemplo, Händel tenían muchas piezas en las que incluían un minueto. Es una danza francesa que en el clasicismo, en la época que estamos escuchando ahora, se ha convertido en una pieza de estilo muy elegante. Es una música que está llena todo el rato como si estuvieras haciendo reverencias musicales, ¿no? La melodía. Si os toco, uy, que rompo algo. Si os toco el principio de este minueto. Mm-hmm. Es una música como muy elegante, uh-huh. Haciendo reverencias todo el rato. De hecho, este estilo musical posteriormente se le ha llamado estilo galante, porque es eso, es pura educación. Parece que estás todo el rato cediendo el paso, abriendo la puerta. Bueno, pues esta música claramente pertenece a este estilo. Además es un minueto. El minueto tiene una característica, además de este estilo galante de reverencias, y es que siempre, al ser una danza, siempre está en el mismo ritmo, digamos, está en el mismo compás, y siempre es un compás ternario. Siempre que escuchemos un minueto vamos a poder escuchar este ritmo de 1, 2, 3. Es una especie de vals, pero más lentito, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a escuchar este minueto en el puro estilo galante, pero añadiéndole los juguetes. Veis que aquí también intervienen los juguetes, pero están, bueno, pues también asumiendo este estilo elegante. La trompeta suena como muy discreta, el tambor también está ahí como un poco comedido.
Y tú dices que es fácil tocar, pero yo veo que el cuco, por ejemplo, está muy en su sitio y que como te equivoques un poquito...
Claro, si te equivocas se nota, pero precisamente porque si te equivocas se nota en los ensayos, tú ya vas a saber dónde va. O sea, solamente tienes que respirar con la música y te va a salir. El cucu es verdad que es muy peligroso porque está ahí solito, pero musicalmente es otra de las características de la música del clasicismo, que es muy predecible todo.
Sí.
Aunque no sepas música, tú sabes dónde pega y dónde no. Entonces, uh-huh. Para eso están los ensayos. Tú en los ensayos a lo mejor en algún momento tocas donde no es y enseguida te vas a dar cuenta. Obviamente el director también te va a decir, ahí no. Pero tú mismo, de una forma intuitiva, vas a aprenderlo muy rápido. Si lo escuchas de una forma, eso, metiéndote en el 1, 2, 3, en el ritmo, realmente cada pajarito, cada música, cada trompetita está metida en el sitio que le corresponde, sí, no puede estar en otro sitio. Esto que estamos escuchando ahora es la segunda parte del minueto. Generalmente los minuetos se solían tocar de dos en dos, minueto 1 y minueto 2. Y hubo un momento en el que la práctica habitual era que este segundo minueto lo tocaran solamente unos poquitos instrumentos, nada más que tres, era como una especie de esquema de la orquesta. Y a partir de entonces empezó a llamar a este segundo minueto trío. Después se quita esta costumbre de tocarlo de tres en tres, pero el nombre permanece. Entonces generalmente a este segundo minueto se le suele llamar trío y normalmente escuchamos el segundo minueto y volvemos a escuchar el primer minueto. Recordemos que en esta época la gente tenía mucho tiempo libre. Entonces si las obras se escuchaban varias veces y se repetía todo muchas veces, mejor. También con otro motivo. En aquel momento, si a ti te gustaba el concierto, tú no podías llegar a casa y buscarlo en YouTube y mirar a ver cómo sonaba, comprarte el disco. Entonces, las melodías, la gente tenía que salir ya con ellas en la cabeza. Con lo cual, este tipo de repeticiones ayudaba mucho a que se fijara la música en las personas que lo estaban escuchando. Vamos a escuchar un poquito, si queréis, del tercer movimiento. Es un final, es un alegro, es una música más ágil, más divertida. Y vamos a escuchar estas frases que os decía antes, cómo las frases musicales se preguntan y se contestan. Hay como una división en la que una frase pregunta algo y la siguiente, de una forma muy parecida, le responde. Respuesta. Pregunta. Respuesta.
Es como una para hacia arriba y otra hacia abajo.
Sí, exactamente.
¿No?
Alguien lo deja arriba y alguien lo baja. Este además tiene la curiosidad de que estas repeticiones que os decía antes se van sucediendo cada vez más rápido. Esta es la segunda. Pregunta, responde y vamos a por la última repetición, la más rápida.
Ahí la carraca ahí ya sale
volando. Agárrala bien, que se te escapa. Sí, aquí la dificultad técnica obviamente va sí, incrementándose. Sí. Cuando algo lo tienes que tocar más rápido, pues tienes que estar más ágil.
Más de la carraca que del violín.
Sí,
que
no,
de
el violín no tiene mérito aquí ninguno. La carraca simplemente. Bueno, pues esta es la obra que escucharemos el próximo lunes, como siempre, en nuestras audiciones comentadas presenciales. Jugaremos un poquito con la música, porque ya veis que es música intuitiva, más o menos fácil de seguir. Y bueno, pues la verdad es que es interesante porque es a pesar de no saber quién es el compositor, cómo es el, bueno, pues a ciencia cierta, pero en cualquier caso es un ejemplo muy claro de esta música del clasicismo. Así que ahí estaremos el próximo lunes, como siempre, a las 8 de la tarde, en la Escuela de Música Sotomesa, que está en la calle Santa Cruz de Marcenado número 1, muy cerquita de la Glorieta de San Bernardo. Y como siempre os digo, la primera vez que venís es gratis. Así que si aún no lo conocéis, aún no habéis estado en nuestras audiciones comentadas, venid a verlas, que merecen la pena.
Y que si no, os perderéis algo muy bueno.
Muy
gracias, Irene. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Llega Sergio Rodríguez con su resumen, pero antes tenemos una noticia de última hora importante, además. El otro día les contábamos una campaña que se está llevando a cabo en Torrelodones para recoger excrementos caninos. Y era una campaña protagonizada por una caca inflable gigante. ¿Tú te acuerdas, no, Clara?
Sí, 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 sí.
Bueno, pues la han robado. La caca inflable de Torrelodones. Sí. No sé si el informativo estará preparándose para abrir con este suceso, pero la caca... ¿Quién ha robado la caca inflable?
Va a aparecer en cualquier piscina, pública o privada.
Pues mira, no se me había ocurrido. ¿No? Llama a la policía y da la pista, porque es verdad,
sobre ella, quizá,
sobre la caca gigante. Es una caca grande,
es que coincide, o sea, claro, por eso te digo que te puedes tumbar seguramente plácido. Bueno, la forma no invita, pero...
Déjalo, la imagen es espantosa. En fin, noticia de servicio público, si alguien encuentra la caca hinchable de Torrelodones, que la devuelva, que la están buscando.
Perfecto,
Sergio estado. Rodríguez, con este gran ambiente romántico y violines de fondo, me refiero. Resume.
Día de San Clodulfo, que era consejero de reyes para hacer leyes, y de los océanos, que son inmensos y salados, y por donde los barcos van guiados y así, encaminados. Hemos hablado del maltrato infantil en casa, que todo entendimiento rebasa. Los de Anar lo saben contar y denunciar. Y nuestro oficio, consejos para embarazadas, para que estén más relajadas, para que sea más llevadera esa ilusionada espera. Aquí tenemos a una en ese estado y muy atenta a lo escuchado. Más inventos, una sartén con alarma por si alguien la arma. La han ideado los chicos de un colegio, que lo mismo le dan a una sartén que a un florilegio. En el zoo, un nuevo vecinito, un pequeño orangutanito. Y bueno, en la receta otra cosa fina, ceviche de corvina y una cosa amarilla que es poco picantilla. Y en el violín de Irene, que hoy con calor viene, la sinfonía de los juguetes de Argener, que a mayores y pequeños va a entretener.